Vamos a hablar con Ailén. Ailén nos va a contar qué está haciendo por este tiempo, desde el año pasado que no hablamos con ella. El año pasado tuvimos nuestros encuentros, así que hola Ailén, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Mari Mari Raque, Mari Mari Compuché, ¿cómo están? Cholimian. Bien, por acá andamos con un montón de cosas. La verdad que estaba como tratando de hacer una recopilación de situaciones con respecto a lo que ha pasado desde la última vez que hablamos y es medio difícil como
Medio
poder
mucho.
resumir todo también.
Medio mucho. Contanos en qué estás haciendo, qué estás haciendo vos en el Parlamento y cuáles son tus actividades más allá de las actividades que tenés de trabajo, de la escuela secundaria y demás. Contanos un poquito eso para poner a la gente a que entienda qué lugar estás ocupando en este momento en el Parlamento. Y todo lo que me quieras contar respecto a esto que tanto tuviste que juntar para poder contármelo hoy.
Bueno, sí, arrancando por ahí. Bueno, yo estoy en la mesa política desde el año pasado, que la mesa política de la coordinadora, yo estaría a cargo como de la zona atlántica. Tenemos un consejero zonal que es parte del CODESI, del Consejo de Desarrollo Indígena, que es Fernando Ledesma, y una referente que es una subcoordinadora de educación intercultural que ahora en el último parlamento asumió la buena Andrea Alan. Y se sumó la buena Andresita también ahí como parte de la mesa, aprendiendo un poco el rol, ¿no? Que el rol específico de la mesa política de la zona es justamente el poder establecer estrategia con las comunidades. Y los análisis o por ahí el trabajo más minucioso y político territorial, digamos, para la defensa de los territorios y de la vida en territorio. Y bueno, y eso me tiene muy movida, por un lado. La verdad que son muchas las situaciones que implican a la zona, no solamente en cuanto a los proyectos extractivistas, que ya sabemos que son un montón, sabemos todo lo que implican, lo que implica para los territorios, ¿no? Sino también a lo que implica o ha implicado toda la destrucción del modelo productivo que por el cual subsisten la mayoría de las comunidades, por lo que las inclemencias son muchísimas, ¿no? Desde tener que ir a ver un lamuén que lo metieron preso porque le sacaron la carne, a alguien que no puede hacer los papeles, a uno que tiene aviso de desalojo, otra comunidad que, no puede sacar la personería, o sea, como que siempre hay como un montón de situaciones. Creo que la última vez que hablamos, de hecho me acordaba de eso hace un ratito, fue cuando estábamos con la situación de los abogados de oficio,
sí,
específicamente de acá de la zona, que no nos estaban atendiendo, de hecho que a una de las comunidades le habían dicho que si querían que le trabajaran en su causa, le pagaran a alguien. Bueno, esa ha sido una situación que hemos podido ahí como mejorar bastante desde el lado de que hemos tenido reuniones con Procuraduría para agilizar un poco esa situación, ¿no? De en realidad meterles un poquito el dedo para que laburen, que es lo mínimo que les corresponde defender los derechos de quienes están imputados y más en estas causas completamente injustas. Pero bueno, nada, un montón de cuestiones y también de situaciones entre medio, ¿no? Porque, como lo hemos hablado en otro momento, nosotros estamos con un palo y una piedra haciendo un montón de cosas y
del otro lado.
Sí, que implica nada, muchas veces como verse en riesgo de la vida de uno, ¿no? En ir a territorio no es fácil, estar por los campos sin un vehículo acorde, ¿no?
Eso es lo que te iba a preguntar.
Es muy complicado poder llegar, poder entrar.
¿Cómo se comunican ahí?
Exacto.
¿Cómo logran comunicarse con todo lo que pasa, con todos estos? Porque hay lugares que están solos, que son comunidades muy chiquitas o que están solamente ellos y en otro lugar. ¿Cómo llegan? ¿Cómo hacen eso? ¿Con qué lo logran? ¿Hay alguna manera de llegar más allá de las que ustedes pongan desde su propio grupo?
Y es el corazón, Raquel. La única forma en la mayoría de los lugares es esa, viendo nosotros de qué manera poder llegar, hablando con Pulamina en los territorios, muchas veces llegando hasta un lugar y que de ahí nos vayan a buscar en una camioneta, viendo ahí cómo llegar, ¿no? Y hay territorios donde en realidad no sabemos, Tenemos abuelos, de hecho ahora estamos como en la situación más urgente de ver cómo hacemos para llegar a la meseta de varias comunidades que incumben acá a la zona atlántica, donde en realidad no sabemos. Hay abuelitos viviendo solos, donde no hay contacto alguno, donde el Estado no llega y si no llegamos nosotros no tenemos forma de saber cómo están.
El Estado ha empeorado la situación, ¿no? Desde el año pasado a este, el Estado ha empeorado la situación. Es decir, cada vez el
No, no,
abandono es
sí, por
mayor.
supuesto. Es que no hay una sola comunidad que no tenga un conflicto. Esa es la realidad de hoy, digamos. Como lo que decía recién, ¿no? Por ahí la situación de los abuelos que están en la meseta, en realidad no la sabemos. No sabemos en qué situación están, no sabemos si tienen leña, no sabemos nada de ellos. El Estado no hace nada para ver su situación. En realidad está haciendo todo lo contrario. Si llega una camioneta del Ministerio de Energía a ofrecer migajas o a tratar de comprar voluntades, que eso es lo que vienen haciendo por los territorios. Se han tenido reuniones con el Ministerio de Producción, no hay respuesta alguna. Ahí estamos trabajando en algunos proyectos de ordenanzas y para legislar algunas cosas que por ahí no quiero adelantar porque implica como un trabajo territorial bastante grande. Y bueno, los relevamientos territoriales quedaron a nuestra disposición y esto hay que valorizarlo un montón. Al compañero Tatu, que Etealdi,
Ah, sí.
que muchos lo conocen, es parte de Comarca, de la comarca
Sí.
ahí de Viedma Patagones, de la Multi. Y el compañero, la verdad que también poniendo plata de su bolsillo, poniendo su propio vehículo, muchas veces muchas de las situaciones de las comunidades, si no fuera por el rol del agrimensor, que de hecho nos ha pasado en un montón de las situaciones donde nos vienen con una agrimensura nueva, con mapas truchados, con agrimensuras en realidad truchadas, y él ha estado como viendo todas esas situaciones, la verdad que es un alivio enorme. Porque estamos trabajando, como te decía, en estas situaciones puntuales como muy solos también, ¿no?
Sí,
Y
no hay.
siempre hablamos, ¿no? De por ahí como cómo se articula. Ahora estuvimos y siempre estamos como teniendo reuniones con diferentes espacios. Establecimos ahora un acuerdo con la Facultad de Ciencias Agrarias. Venimos trabajando con el GITAB, que es parte de la UNCO. Hay como pequeñas alianzas que son estratégicas y que son de muchísima ayuda, ¿no? A la hora de la vida en territorio y por ende la defensa del territorio, pero no nos están dando abasto, ¿no?
No,
Es
aparte.
como bastante complejo, ¿no? Hace poco estuvimos ahí en el territorio de la Pillancuse María, su territorio también ahora están con audiencias porque vienen por su territorio, la abuela. La Pillancuse María Torrascona,
Sí.
que es ahí de la LOF, una de las emblemáticas luchas, ¿no? De recuperaciones de hace más de 20 años. Y ahora el proyecto Calcatreu se le suma ahí en los menucos del proyecto Pegaso, que también es un proyecto de extractivismo minero. Todas esas comunidades están ahora como al horno,
Es
para
claro.
decirlo en criollo.
Y vos sabés que yo me acordaba cuando vos decías estamos llegando y no sabemos si tienen leña, no sabemos estamos cuando la asumí, cuando terminó la dictadura cívico-militar eclesiástica y el gobierno, el mismo Ministerio de la Producción del que vos hablaste, recuerdo que había un personaje con un nombre difícil, no recuerdo el nombre del personaje, pero bueno, un ministro de estos de la política, del radicalismo, que frente a una gran nevada en el invierno dijo que bueno, que no se podía llegar, así que no sabíamos qué iba a pasar, que todavía veíamos humito cuando pasábamos en el helicóptero, pero que si después volvíamos y ya el humito no estaba, como una cosa que fue muy, muy criticada y muy horrible la forma en que la planteaba, pero han pasado
Es que
50 años y
no somos
seguí,
personas para ellos.
claro, y siguen en la misma situación, 50 años. Y no hay absolutamente nada que haya cambiado para decir que algo mejoró. Nada, nada de que se merezcan, no lo que se merece, sino que algo mejoró, aunque sea nada. Absolutamente como que no.
No, no, de hecho, todo lo contrario. Veíamos la situación que pasó con la LOF Retamal en Cipolletti hace unos meses.
Sí,
Se
recuerdo.
les murieron los animales,
Exactamente, que se los quitaron.
se le murieron, les quitaron los animales y los animales murieron en la sociedad rural encerrados. Y no sé si la gente entiende, porque hablábamos con Pulamina ahí de la LOF, la mayoría son de mi edad, más jóvenes, pichigüentrus, adolescentes que son amansadores, criadores de caballos. Ver morir a tus caballos después de todo lo que implica amansarlos, el vínculo que uno tiene, el vínculo de cuidar los animales, eso es como que algo, y fue perverso lo que hicieron. Y lo que hablabas vos recién también de los vínculos con la dictadura, hay uno de los desalojos de las últimas órdenes que hay, que es Alalof Álvarez Núñez, que también es una empresa que se consolidó durante la dictadura y que nunca se regularizó la situación, y que ahora cuando viene un gobierno de extrema derecha todos levantan los papeles porque saben que el panorama los beneficia, ¿no? Y notás cómo vienen haciendo este juego perverso y ahora con la LOF y NALEF también, o sea,
así
ves
es,
como todo el territorio
sí.
Se está siendo extranjerizado, cómo ponen todo el aparato represivo a disposición, cómo toda la legislación acompaña.
Sí.
No
han
es como
podido sacarlo
bastante
de tierras
desolador
privadas nada más,
el
pero
panorama.
sí, no han podido sacarlo de tierra privada, es decir, la ley de tierras de privatización de tierras, pero prácticamente no sé si la necesitan, porque la forma en que están vendiendo todos los terrenos, que bueno, vendiendo es una manera de decir, porque los están entregando totalmente sin ningún tipo de problemas y efectivamente lo están haciendo con fuerza, con, es decir, vos fíjate lo que fue, no se permitió que la ley de glaciares hiciera algo, mejorara en alguito, que se pudiera seguir cuidando eso, los están totalmente despojando de los territorios y bueno, y arrastrando hacia acá, hacia el mar, como yo digo siempre, pero después vamos a terminar todos tirados al mar, porque arrastrarán y arrastrarán con los distintos proyectos mineros y todo. Yo sinceramente sentí la primera explosión de Calcatreu y uno siempre se resiste a esta primera participación, porque dice, bueno, a partir de allí ya prácticamente, y vos ves la situación de la gente de Huahuel y te das cuenta claramente de que no hay nada que mejore, sino que al contrario, va todo como hacia abajo, perdiéndose la vista de alguna posibilidad futura, de alguna cuestión, nada, todo así.
No, y ahora en Huahuel es la situación de tener que vivir con los cortes de agua permanentes, ¿no?
Claro.
Ya no, el suministro no alcanza para el consumo diario. Era algo que nosotros veníamos como manifestando y comunicando todo el tiempo en cuanto a la crisis hídrica que había en territorio para el agua de los animales y de las producciones, y ahora ya directamente afecta al pueblo, ¿no? Tienen horarios de uso del agua, no pueden regar las plantas si no le cobran multa, como una realidad ya tangible en nada.
Exactamente, en pocos meses, porque se armó esto y
claro,
salió y ya
sí,
está.
Sí, sí, sí.
Y está,
sí, porque ingresaron directamente sobre las napas que eran para el consumo
por
de la
supuesto.
población, cuando en la promesa decían que no iba a ser así.
Y vos fíjate cuando ahora están planteando en la ciudad, en San Antonio, las grutas y el puerto, están planteando que el canal Pomona-San Antonio continúe su extensión hasta Sierra Grande, y eso también que implica que van
y
a...
va para el extractivismo.
Claro, que va para el extractivismo, exactamente, que va para el extractivismo. Y en realidad...
No, y además también el panorama político con Ríos, con Buteler. Nosotros hemos
sí.
tenido reuniones mientras estaban a cargo, ¿no?, de otras, porque son personajes que ya vienen en la política hace años. Y si ahora lo que notamos con Beretignec, obviamente que tiene un posicionamiento completamente anti-mapuche, racista, clasista y colonial, pero estos personajes lo llevan a un extremo mucho más pronunciado. O sea, el cinismo que tiene Buteler a la hora de establecer una conversación abiertamente es racista. O sea, no hay un mínimo de...
Ya no hay cuidado.
No existe un cuidado. Por eso es ya el extremo del extremo, y es un análisis que venimos haciendo un montón, digamos, sobre quiénes están manejando obviamente los hilos, cómo han ido haciendo todo un trabajo territorial, ¿no? Porque, no sé, lo vemos en la mayoría de las comisiones de fomento y demás, son todas de Juntos Somos Río Negro. Vemos que la mayoría de los sindicatos ha transado o está transando, ni hablar de organismos o instituciones o organizaciones que estaban, eran mucho más aliadas, están comprados como todos los espacios, ¿no? Las juntas vecinales, en la mayoría hay punteros políticos. O sea, que toda esta situación esté pasando y que hacia una avanzada a sacarnos derechos tan alevosa y que estemos todos tan cruzaditos de brazos, tiene que ver con cómo han ido manejando todas esas estructuras.
Por supuesto. por su, y los están
y con, es como bastante perverso, sí. ¿No?
Y es perverso y es impúdico, porque en realidad no tienen realmente ningún tipo de problema, se han sacado la careta y hablan con total y absoluta claridad y dicen las cosas porque saben que después igualmente van a tener arreglo de estas cuestiones. Vos lees los diarios de la región y no podés creer que se sigan diciendo todavía esas mismas cosas y la gente siga leyéndolos y siga aceptando esas cosas también. Porque no solamente se lee, sino que también se acepta. Y bueno,
por supuesto.
¿Cómo está la situación de tu juicio, Ailén?
Qué pregunta, Raquel. Bueno. Y en realidad nos rechazaron la demanda, o sea, la apelación, y ya ahora se van a cumplir los 2 años, así que cumplí la condena y quedaría en la nada, como o sea la mayoría de las causas.
O sea que todo el sufrimiento y toda la cuestión para la nada misma, porque no les ni siquiera les interesa, porque ni la levantan ni nada.
No, es que esperar justicia ya a esta altura, creo no. Que sí, como positivo, por si podemos encontrar algo positivo en todo esto, es que logramos que la demanda, no sé si recuerdan que en su momento salió una consulta previa libre e informada que se hizo por parte del Estado sin consultarnos a las comunidades ni a sí. Nosotros como organismo representante. Bueno, eso se hizo una demanda y salió victoriosa para nosotros, así que en eso hubo una vuelta atrás.
Bueno, qué suerte.
Ahora obviamente algo. Hay que establecer cuáles son esos parámetros para cómo va a ser la consulta previa libre e informada, así que esa es como una buena.
Bueno, sí, realmente.
Dentro de todo el panorama.
Hay que agarrarse de esas cosas.
Ahora el martes 23 también el Pichihuentru Baucán, de ahí de la comunidad Nehuencoda acá de Balcheta, va a estar presentando y reafirmando su identidad con la Buenufoye, ahí en la presentación del Día de la Bandera. Así que también ahí posiblemente estemos acompañando. Yo estoy viendo ahí cómo llegar, pero... es toda la intención también de acompañar esos espacios, que son como los espacios que a nosotros no son súper gratificantes, ¿no?
Por supuesto. ¿Y cómo fue el jueves con el Palim? A ver, contame, ¿cómo le fue? ¿Qué pasó? Porque lo contó también por acá Valeria en un programa de El Mar Dudoso, y yo sé que vos también ibas a estar presente, ¿o no?
Más, Felay, sí. Estuve ahí coordinando la actividad con Arlamón Fernando, y bueno, me habían invitado ahí como el equipo de interculturalidad del instituto. Ya la verdad esto venía como bastante truncado, porque lo íbamos a hacer en un primer momento, justo cuando fue mi juicio, hace 2 añitos, y después quedó ahí por una cosa y otra, no lo habíamos podido llevar adelante, y fue un lindo espacio. Justo ahí una profesora permitió que sus estudiantes salieran de clase, así que se sumó ahí como bastante gente. La verdad que siempre es como lindo compartir en espacios que lo hablábamos por ahí con alguna de las estudiantes que estaban, si no uno en la formación docente no tiene como esa construcción, ese intercambio tan directo, y está re bueno que ocurra, que se construyan esos espacios. Así que nada, estuvo re lindo, nos matamos ahí de risa, la Lamona Andrea se jugó todo, la verdad que estuvo re lindo. Y, medio frío nomás ahí, sí, como claro. Estábamos, arrancamos ahí medio tempranito para que nos acompañe el Antú, pero ya después que había bajado el sol se había puesto un poquito frío.
Y cómo nos contás un poco sobre el Año Nuevo, cómo lo celebran, para los que no saben, para los que escuchan y dicen, sí, cómo, qué es esto de la vuelta del sol, la vuelta al sol y todo lo demás. Nos contás un poquito a ver y qué es lo que se proponen, cuáles son las propuestas para este nuevo año que va a aparecer entre el 21 y el 24, ¿no? ¿Estoy diciendo bien?
Feliz, sí, porque no es un día, es un periodo, ¿no?
Claro.
Como todo en la naturaleza, no ocurre de un momento para otro, sino que tiene que ver con ciclos. Y este ciclo, justamente, estamos como en un momento donde toda la savia y todo en la naturaleza está bajando a la raíz, está bajando a la tierra, terminando, ¿no?, ese proceso de estar ahí en calma. Y lo que nosotros llamamos el Winyantripantu, el regreso del sol, tiene que ver con eso, ¿no?, con que los días van a comenzar a partir de este periodo, de este punto, comienzan los días a ser un poco más largos, y esa savia, esa energía, ese kumene wen en el lawen, en las plantas, también empieza a subir y comienza este nuevo ciclo que para nosotros igual cada ciclo tiene su particularidad, ¿no? Y también es como una parte muy personal para la mayoría de las LOF, ¿no? Cada LOF tiene ancestralmente sus formas de llevar adelante el Gilipún, que son nuestras ceremonias, ¿no? Y bueno, yo en mi caso me voy a mi territorio, siempre lo paso con mi abuela. Hay muchas familias que por la colonización lo festejan como San Juan también. Hay como muchos recuerdos de abuelos cuando en los pueblos se juntaban a hacer grandes fogatas por San Juan, que tiene que ver, ¿no?, como nuestra cultura fue quedando ahí inmiscuida y con otro nombre a partir de la colonización.
Claro, porque era la fogata de San Juan.
¿Cómo?
Que era la fogata de San Juan desde que yo era chica, que yo no tenía ningún conocimiento de otra cosa que no fuera que era las fogatas de San Juan, que se hacían entre el 21 y el 24 también. Las fechas eran bien, claro, pero se llamaban fogatas de San Juan. Claro. Sí, sí.
Y bueno, nada, este año me toca aprender a curar el empacho, así que estoy esperándolo con ansia.
¿Y en cada localidad, en cada comunidad se hace? ¿O, por ejemplo, acá la Trauncutral hace alguna cosa en particular? ¿O cada cual toma la, como vos decís, vos te vas a tu casa para pasar con tu abuela? ¿O qué es cómo es eso? ¿Cómo se...?
Y eso depende siempre del territorio. Ah. Hay territorios donde siempre se juntan dos o tres LOF o varias LOF, no sé, más de 15 LOF, por ejemplo. Ahora, por ejemplo, la Pillancú se levanta ceremonia en su territorio ahí en Colitoro, y hay varias comunidades de la zona que van a la ceremonia de la Pillancú. En los momentos que la Pillancú no levanta ceremonia, muchos levantan en su propio LOF. Acá muchas veces se ha hecho en el Ultúe, o también se ha hecho en la zona en Balcheta, en la Nehuenco, o se ha hecho en las Aguadas, o en la desembocadura del mar y del río, o en Patagones. No sé, yo recuerdo de chica ir mucho a las ceremonias que levantaba la Lamuena Hermelinda Tripailaf, en las chacras del INTA muchas veces, como que, bueno, sé que ahí en Cordero también están levantando ceremonia, pues me habían invitado para allá. O sea, cada LOF tiene su ceremonia o se juntan entre diferentes comunidades, y eso año a año también por los vínculos que uno va estableciendo o por ceremonias que se vienen sosteniendo en el tiempo, se van organizando en diferentes espacios territoriales.
Está bien. Y decime una, ¿cómo está la situación?
Es como cuando se junta uno para Navidad,
sí,
¿no?
Sí, claro, justamente, porque al final es eso. Para lo que nosotros tenemos, para nosotros, para nuestra cultura occidental, sería eso, sería el Año Nuevo más que la Navidad, porque la Navidad encima tiene que ser católico, ya esto ya lleva a otro nivel, porque ya tenés que tener la religión. Yo no sé que si los demás celebran en la Navidad, creo que no, que el único que celebra la Navidad es el catolicismo, el nacimiento de Jesús, porque después, bueno, los evangelistas también, después los demás, ¿no? Los protestantes y todo eso, ¿no? Porque
y en esa... Tenemos una situación ahí con el INAI que acaba de firmar con las iglesias evangélicas para que ingresen a las comunidades.
Eso, ya el INAI contame
igual
un poquito.
Lo hemos recontra denunciado.
¿Y
pero...
cómo va eso así?
No, es que queda en la nada, ¿no? El INAI, el Instituto de Asuntos Indígenas, sí, está manejado por la extrema derecha. De hecho, han salido abiertamente a hablar en contra de la buenofoye, o que las infancias presentan la buenofoye en vez de la bandera argentina, y han tenido como un montón de acciones, han aceptado los kits que les ha entregado la empresa Medcoroc, ha tenido como un montón de posicionamientos horribles y nefastos, y ahora lo que está haciendo es justamente firmar con las iglesias evangélicas para que entren a los territorios.
Y eso sería
la verdad que,
una cosa terrible.
No, sí, vamos a proceder obviamente a una demanda judicial, lo que pasa que es lo que hablábamos recién de mi juicio, Raquel,
sí.
No hay esperanzas ahí ese lado.
No hay, es hacer, uno se cansa de hacer los papeles, de presentar las demandas, de hacer todo lo que tenga que, amparos y demás, y es como que no hubiera justicia, porque no es como que todo el personal que forma parte de lo que se llamaría la justicia, ese poder, no existe como tal, porque no toma una sola medida justa hace nada más que lo que el Estado en su en el Ejecutivo le decide, le plantea.
Y es que el Estado de Derecho nunca llegó para nosotros. Seguimos no. igual trabajando ahora, hubo un trabón también ahí en Mendoza por la demanda, que creo que en su momento habíamos hablado, pues ya son varios de los encuentros que hemos tenido con la Malargüeche y con la Confederación para armar la demanda en conjunto por el genocidio de la campaña del desierto. En eso venimos trabajando, posiblemente el cierre de toda la demanda y de toda la construcción colectiva, porque implica un montón, además... una demanda se tiene que basar en hechos puntuales, entonces del genocidio nos queremos basar en los campos de concentración específicamente, y queremos que termine también en algún momento toda la demanda acá en Balcheta, así que ahí vamos a estar avisando también.
Refrescale a la población, por favor, a todos los que nos están escuchando y demás, ¿cuántos campos de concentración tuvimos en el territorio rionegrino? Porque esas cosas no se
ahora,
dicen mucho.
Sí, según toda la investigación que tenemos, por lo menos hasta el momento, y que en realidad siempre digo eso, hasta el momento, porque si hubiera financiamiento y se pusieran a investigar realmente como debería ser, se encontrarían muchas más cosas. Hasta ahora tenemos 14 campos de concentración, en lo que fue específicamente el genocidio a la nación Mapuche-Tehuelche.
Sí, sí. ¿Y cuántos acá en el territorio, cuáles son los más conocidos por lo menos? ¿Balcheta?
Y los más conocidos, claro, esa. Balcheta, Negro Muerto, ay, ¿cómo es que se llaman? Son parajes la mayoría.
Claro, la mayoría.
Sí, se me van los nombres. Creo que como el más emblemático es el de Balcheta, que todavía no se encuentra específicamente dónde estuvo el campo de concentración.
Y deben
sí
haber
están
limpiado
todos los
bien
registros,
la zona.
Pero no el lugar exacto.
Deben haber limpiado bien la zona y después sacaban cuando los llevaban.
No, pero el de Conesa, por ejemplo, se sabe están dónde están todos los huesos, digamos, pero nunca, bueno, Conesa fue uno. El de Conesa en realidad fue un más que era campo de trabajo forzado. Fue el primer experimento de trabajo forzado.
Y donde se
el
encuentra...
tema es que eso, no hay, es el campo de un terrateniente donde no tenés acceso si no hay una investigación específica
claro.
ante eso, ¿no?
Y donde se encuentran los huesos, no pudieron considerarlo entonces un lugar sagrado ni un enterratorio que pudiera tener todas las ceremonias y todo el respeto que se le debe tener a esos lugares. No lo pudieron hacer porque si es de un privado no han llegado a eso, ¿no?
No. Y que de hecho para eso nos serviría la demanda, ¿no? A partir de de esta demanda nosotros podemos ir ahí ya intervenir un poco más de lleno. Que ahora de hecho toda la situación de los restos viene trabajándolo patrimonio, como más una cuestión cultural que de justicia en sí.
Así que estamos como el año pasado y peor, con algunas cositas muy poquitas ahí que de suerte y después toda la situación sigue, pero ustedes siguen juntándose. ¿Cada cuánto tiempo se junta el Parlamento? ¿Cómo vas a los lugares donde se junta el Parlamento o se van corriendo los lugares o tienen un lugar fijo también? Eso es importante conocerlo para saber.
Y el Parlamento es una vez al año, que ahí nos encontramos todas las comunidades, el Parlamento una vez al año. Que son 190 comunidades. Y después los traún zonales, esos sí son más seguidos, que eso nos juntamos toda la zona atlántica, por ejemplo, que hemos implementado algunos virtuales y ahora va a haber uno con taller, que posiblemente va a ser ahora pronto. Y esos sí son cada 2-3 meses, tenemos un encuentro presencial en lo posible.
¿Y alguna novedad en la traún cultural de aquí, de las grutas, con todo lo que sucedió en la ruca de Fernando? ¿Alguna novedad o quedó todo a la
eso
nada?
No recuerdo si ya lo habíamos hablado eso.
No lo hemos hablado. Lo hablamos entre nosotras, pero no lo hicimos público.
Claro, sí, es que es mucha información.
Claro, por eso te pregunto.
Bueno, eso, ¿cuándo fue que pasó ya? 2 meses,
sí,
habrá sido.
Sí.
¿Sí? Hace 2 meses. Nosotros nos encontrábamos con Fernando Ledesma en Guahuel Nilleu,
claro,
en Jacoasi.
Claro.
Estábamos en un traún. Y de repente lo empiezan a llamar a Fernando y ya era como la tercer, cuarta llamada perdida. Y nada, siempre uno está con los celulares apagados y no le da bola, pero ahí le llamó la atención. Atendió en el traún donde estábamos todos y empezaron a escucharse los gritos desesperados de las vecinas, donde le decían, Fernando, no pudimos hacer nada, Fernando, se te quemó todo, te quemaron todo, y mandaban videos y era todo el humo nomás de lo que se veía de la comunidad Trabancutral. Inmediatamente agarramos el auto de un Lamuem, de Hugo, que venía para Viedma, y salimos enseguida para acá. Bueno, fueron las 5 horas de no saber. Cuando veníamos ya casi llegando acá, uno de los conocidos ahí de confianza, un vecino de confianza de Fernando, le dijo que se quedara tranquilo, que le habían podido salvar ahí parte de la casa.
Sí,
y gracias a otros datos que pudimos encontrar ahí de gente conocida que trabaja para otra gente de más poder, quedaron 2 personas masculinas mayores de edad grabadas en la cámara de seguridad, que fueron quienes iniciaron el fuego desde como el bajo, digamos, para claro. el lado del territorio que es de Villaverde.
Como no queriendo ser, pero queriendo. Como no queriendo hacerlo, claro. pero queriendo. Sí, sí, así es.
No, es que en realidad, o sea, el fuego fue intencional. Eso no hay duda alguna. Después sí, se podrá debatir si fue como una cuestión intencional específicamente para la comunidad, si fue negligencia, si puede haber sido millones de razones.
Por supuesto.
Pero de que el incendio fue intencional, fue intencional. Fueron 2 personas mayores que fueron, prendieron fuego y se fueron.
Claro.
En un lugar donde había unos vientos impresionantes.
Sí, era un día de muchísimo viento ese día.
La predominancia venía para el lado de la zona de la comunidad.
Sí, 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 a la noche todavía había el humo, estaba todo. Lo que pasa es que había mucho viento y estaba muy cerrada la noche, así que pero se veía el humo, se veía, cuando vos te acercabas se veía la humareda todavía.
No, y ahí también lo que... Porque se imaginarán todo lo que fue ese viaje, ¿no? El Lamuén Fernando es un Lamuén que es albanil, que ahora está cumpliendo su rol como consejero y está asumiendo toda una parte administrativa de las comunidades, pero de que su trabajo ahora, cuando termine su mandato, que son 2 años, vuelve a ser albanil. Él en su ruca tiene sus herramientas de trabajo. Además de que cada una de las cosas que uno levanta las hace a pulmón, ¿no? Y que implica un montón de esfuerzo y de tiempo. Y nada, y también después cuando llegábamos y hablamos con los vecinos, las vecinas, sobre todo las vecinas, porque hubo muchas mujeres mayores ahí, las vecinas paraguayas, que después los relatos de los vecinos decían, no, la tal doña, no sabes cómo los hacía correr a los pibes con baldes de agua y te pegó una patada a la puerta y estaba sacando la heladera y los cagó a pedo a los bomberos, como, o sea, fueron los vecinos los que les pusieron.
Exactamente,
el
bueno, la solidaridad del otro, ¿no?
La claro, solidaridad de quienes estamos en esos espacios, ¿no?
Y cuando las
quienes
crisis son así,
en los barrios, claro. en las márgenes, y siempre lo decimos, nosotros estamos como muy vinculados a los sectores trabajadores porque somos trabajadores.
Sí,
así que en
efectivamente.
Eso eso, y toda la gente solidarizándose, llamándolo, viste, compañeros, diciendo,
sí, sí.
Che, si tenemos que ir a levantarlo. Los pibes de la Facultad de Biología Marina también, que ahí armando cuadrillas para ver cuándo podían venir a ayudar. La verdad que también en esos momentos uno
ve.
Nota ahí la solidaridad
sí.
de su gente.
Bueno, me alegro mucho eso me parece muy bueno. Bueno, nos hemos pasado del horario del programa, estuvo muy interesante, pero como siempre, y es claro, pero me parece que lo que tenemos que hacer es hacerlo más seguido, cuando tengas una próxima, cuando pase el mes de junio y julio, que ya después vienen las vacaciones, podemos tener otro encuentro para poder especificar más temas que son importantes que se sepan, porque sí que todo este tiempo atrás nos corrieron con los glaciares y después nos corren con esta situación que cada vez está más cercana, todo lo que tenga que ver con el GNL y con el puerto petrolero y con la minería y con Amarillo Grande y con Calcatreu y con todo y con todas las expulsiones de los territorios, y es como que nadie da abasto para tratar todas estas temáticas, pero podemos tomar algunas que otras que te parezcan de mayor interés y especificarlas más, como para que tengamos buen registro de información y buen conocimiento de todo lo que está pasando, porque se pierde en la cantidad de información negativa que hay, pero también es bueno saber que estamos todos juntos y que nos estamos acompañando participando en la medida de lo posible, y me parece que eso es lo más importante, hasta que esto se acabe, si supongo que algún momento llegará en que se corte. Y ahí será la fuerza entonces para demostrar que no se necesita solamente cambiar de gobierno, sino que se necesita cambiar de sistema y de manera de encarar las temáticas, ¿no?
Feley, Raquel. Sí, yo creo que igual se está sintiendo como esa vuelta de rosca. No sé hasta qué punto pueden seguir tirando de la soga sin que explote todo, ¿no?
Exactamente.
Pero bueno, nada, mañana ahí por el espacio, por llamarme. Y nada, me tengo que tomar el hábito también de por ahí levantar algún audio también cuando ando por territorio y demás.
Exactamente,
como
eso me gustaría
para
muchísimo.
Tener otra voz que
sí,
no sea
exactamente.
La nuestra también, ¿no?
Sí, sí, sí. Y es re importante también para pasarlo, porque este año iban a armar un programa de la Transcultural, pero al final, por una cosa u otra, no se hizo. Incluso se hablaba de que se iban a grabar algunos programas y se iban a pasar, pero todavía no ha sido así. Y es importante mantener a la comunidad informada, no solamente a la comunidad de Les Mirones, sino también a la comunidad de Las Grutas y de San Antonio, porque son temas muy sensibles y que hay que seguirlos trabajando para ver el cambio en todas las estrategias que se tienen que hacer para que las cosas mejoren y tengamos lo que nos merecemos, porque todos necesitamos tener lo que nos merecemos. Así que me están indicando la hora. Ha sido un gusto, Ailén, charlar. Un abrazo grande y estamos en contacto en cualquier otro momento. Chau.
Ok, Alraque, nos vemos.